Vamos a volver a Gaza en este día en el que se ha abierto, como estamos contando, por unos minutos ese paso fronterizo de Egipto. Han pasado 20 camiones con material humanitario y a esta hora ya se ha vuelto a cerrar. De hecho, ante la entrada del paso se habían concentrado esta mañana entre 300 y 400 extranjeros, la mayoría estadounidenses, y entre ellos palestinos con pasaporte de otros países, ante la posibilidad de que pudieran salir de la franja hacia Egipto. Sin embargo, tras la salida de los camiones y el cierre del cruce, muchos de ellos han optado por dejar de esperar y se han marchado de esa zona, aunque todavía quedan a esta hora unas 150 personas que están allí esperando, con la esperanza de que les dejen pasar caminando para salir de la franja de Gaza. Egipto es un país clave en este conflicto, el único paso fronterizo de la franja que no está controlado por Israel es este del que estamos hablando, en el sur, el de Rafah, y ha permanecido cerrado por los constantes bombardeos israelíes en las zonas del sur de Gaza hasta el día de hoy. Y es que la guerra no ha cesado en su actividad desde el pasado 7 de octubre. El último balance eleva a más de 4.000 los palestinos muertos por los bombardeos en la franja efectuados por Israel, mientras que 1.400 israelíes murieron desde el principio de la ofensiva por los ataques de los terroristas de Hamas. Y todo esto mientras en Egipto se está celebrando hoy una cumbre por la paz sin precedentes para tratar de encontrar una salida dialogada al conflicto. Una cumbre que preside el presidente egipcio, al-Sisi, una cita que cuenta con presidentes, primeros ministros, ministros de exteriores de hasta 25 países, a los que hay que sumar representantes de la Liga Árabe, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, con su secretario general a la cabeza. El gran objetivo de la reunión es conseguir un alto el fuego para que se pueda dar entrada a la ayuda humanitaria a la franja de Gaza, pero una entrada que sea continuada, que sea para todos los días. A primera hora de la mañana de hoy, el paso fronterizo se abría, lo estamos contando, y el objetivo es que esto pueda ocurrir con mucha más frecuencia. En esa cumbre está también el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, quien ha intervenido para recordar la importancia, decía, de buscar la paz y la seguridad para que ambos puedan prosperar.
También debemos actuar sobre lo que es importante, y eso significa ofrecer tanto a la gente de Palestina como al pueblo de Israel una perspectiva de paz que deben ser la implementación de la solución entre los dos estados, para que estén Palestina e Israel en paz y en una segura coexistencia.
Bueno, de momento las informaciones sobre el terreno nos apuntan a que varios cohetes lanzados desde territorio libanés habrían caído este sábado en el área del Monte Dov, es el, en fin, el conocido internacionalmente como Granjas de Sheba, en la frontera entre el Líbano e Israel, según el propio ejército de Israel. Así que de momento los bombardeos continúan, y precisamente Pedro Sánchez en su discurso remarcaba la necesidad de que la comunidad internacional hiciera todo el esfuerzo posible para proteger a los civiles involucrados en este conflicto.
Necesitamos proteger a todos los civiles, repito, a todos los civiles. Los que son rehenes deben ser liberados sin condiciones e inmediatamente, y los que sufren el horror en Gaza deben recibir ayuda.
Para tratar de entender lo que está pasando en Israel, en Oriente Próximo, hemos invitado a este mediodía COPE a Florentino Portero. Él es investigador senior de la Fundación Civismo. Hola, Florentino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
En primer lugar, ¿qué se puede esperar, si es que se puede esperar algo, de esta cumbre de líderes mundiales que se reúnen esta mañana en Egipto? ¿Hay alguna posibilidad de que se consiga algún tipo de avance?
Evidentemente, una reunión de tal importancia está dirigida a llegar a acuerdos que sean realmente importantes para algunos aspectos del conflicto en el que estamos. Evidentemente todo el mundo está pensando en qué va a pasar con la población palestina que vive en Gaza. Eso se va a tratar, pero no solamente se va a tratar de ese tema, también se va a tratar de cómo ese conjunto de países va a relacionarse con el entorno de Hamas, que es el entorno islamista, el entorno radical, qué papel está jugando Irán y cómo dirigirse a Irán, en qué medida Arabia Saudí es la gran víctima de toda esta operación y cómo tratar de restablecer los vínculos entre Israel y Arabia Saudí. Es decir, es un conjunto de temas donde, digamos, el ciudadano de a pie tiene siempre más presente la experiencia humana, el qué está ocurriendo con esos 2 millones y pico de gazatíes, pero en esa reunión se van a tratar otros muchos temas de política internacional que son realmente muy importantes, porque el riesgo de que lo que está ocurriendo evolucione hacia una crisis regional es muy grande, es muy alto y...
Precisamente por eso, Florentino, te quería preguntar, a ver si somos capaces de descifrar exactamente hasta qué punto es evidente ese riesgo de que el conflicto escale y se produzca la entrada de terceros actores internacionales que puedan hacer, digamos, mucho más difícil de controlar el estallido de ira de estos días. ¿Es realmente una posibilidad? ¿Es probable que ocurra?
No, o sea, yo entiendo que para una persona normal que escucha las noticias en la COPE o de la prensa, lo que sea, lo que tiene presente es ha habido un atentado terrorista de Hamas desde Gaza a Israel e Israel está respondiendo. Bien, esto es solamente parte de la verdad. Hamas es un elemento puramente instrumental de una potencia regional que se llama Irán. Irán es chií y no tienen gran consideración a Hamas, que es suní. Pero la está utilizando porque lo que le interesa en estos momentos a Irán es impedir el acercamiento entre Israel y el bloque de los estados árabes situados en la península arábiga. Para ello, Irán se va a fortalecer o va a instrumentalizar también al grupo Hezbollah del Líbano, que sí es chií, y a otros grupos del entorno. Por lo tanto, el marco de referencia real, lo auténticamente importante, es la lucha por el equilibrio de poder en la región entre Irán y Arabia Saudí. Lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Gaza, es puramente instrumental.
Y, profesor, ¿hasta qué punto se puede esperar una intervención de algún modo de Rusia, que es el gran líder en el mapa de la geoestratégica, en el mapa del mundo alternativo a Estados Unidos? Porque China es un país que claramente está apoyando a Rusia, Rusia es otro país que claramente se ha apoyado en Irán en los últimos años. ¿Qué papel puede jugar el gigante asiático en este episodio?
Rusia es el gran beneficiario. Básicamente por dos razones. Uno, porque ya no estamos mirando tanto a Ucrania, y dos, porque Estados Unidos va a tener que desviar parte de la ayuda militar a Israel para que tenga, digamos, el músculo suficiente para mantener una guerra que puede durar mucho tiempo. Por tanto, Rusia está encantada con lo que está ocurriendo allí y espera que dure mucho, pero no va a ser actor. Quien sí va a ser actor es China. China evidentemente protege a Irán, pero China tiene unas relaciones muy especiales con Arabia Saudí. Arabia Saudí es el primer productor de petróleo con venta directa en China. Y Arabia Saudí ha hecho grandes inversiones levantando refinerías en China. Por lo tanto, China ahora se siente en la obligación de tratar de jugar un papel de intermediario para resolver en la medida de la posible situación. Eso quiere decir que China va a rivalizar con Estados Unidos como actor básico en la resolución del conflicto. Ya veremos en qué medida China es capaz o no es capaz de hacerlo.
¿Le ha sorprendido, Florentino, que todavía no se haya producido esa invasión terrestre del ejército de Israel en la franja de Gaza? ¿O apostaba al principio porque hubiera sido más inmediato?
No, en absoluto. Israel tiene necesidad de ganar tiempo por varias razones, todas muy fáciles de entender. Primero, hay que dar tiempo a la población que vive en la ciudad de Gaza, no es solamente en la franja de Gaza, sino en la ciudad, para salir hacia las posiciones en el sur que ya han sido, digamos, designadas como zona no conflictiva y donde se van a montar los campos para que esta gente pues pueda dormir bajo cubierto, para que tengan agua, tengan electricidad, tengan unos servicios higiénicos fundamentales. En segundo lugar, porque no todo va de derechos humanos y de proteger a la población, Israel no quiere ni mucho menos encontrarse en la ciudad de Gaza con 2 millones de civiles, porque eso es, en el marco de lo que es una batalla urbana, el peor escenario posible. ¿Cómo sabe un soldado israelí quién es un civil gazatí o quién realmente es un miembro de la milicia vinculada a Hamas, a las milicias al-Qassam? Es muy complicado, es muy fácil cometer errores y disparar contra alguien que no es ni mucho menos un terrorista, ni un miliciano, ni nada nada parecido. Uh-huh. Por último, Israel no tenía prevista esta operación. Por lo tanto, necesita tiempo, no ya tanto para reagrupar la fuerza, que eso para ellos es relativamente fácil, sino para desarrollar el trabajo de inteligencia militar y saber exactamente qué es lo que tiene que hacer cada unidad una vez que entren en el territorio de la franja de Gaza. A través de drones y otros sistemas tienen que, digamos, detectar muy claramente las características del campo de batalla, una ciudad, y una ciudad particularmente densa, localizar dónde están los francotiradores, dónde están los cuarteles generales, dónde está la entrada de los túneles, para ir directamente a tiro hecho. Eso no se improvisa.
Pues Florentino Portero, investigador senior de la Fundación Civismo, gracias por estar en COPE y por ayudarnos a entender algo más de lo que está pasando y sobre todo de lo que puede pasar en las próximas semanas en este escenario tan complejo. Gracias, Florentino, un abrazo.
Encantado, Guillermo. Buenas tardes.